A partir de este momento comienza.
Muy contento de poder comenzar con ustedes.
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Quebrantados. Un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá junto con Florcita, listos para comenzar y continuar y cerrar el estudio bíblico, este mensaje a las siete iglesias, estos siete capítulos que hemos hecho respecto a esta palabra que el Señor virtió para las iglesias de ese momento, de cuando Juan estaba vivo en la isla de Patmos, y que se repercute por la ley de repetición histórica que nosotros conocemos, pues no hay nada nuevo debajo del sol, y se sigue aplicando para con el pueblo de Dios en nuestros días, en estos días finales de la gracia, en los cuales nuestro Señor Jesús está viniendo, está volviendo. Nuestro Dios de amor está volviendo pronto por su pueblo, y por eso es que ha dejado estos siete mensajes. Y por supuesto, nosotros como pueblo del Dios viviente tenemos que ver dónde estamos parados, a qué iglesia estamos perteneciendo espiritualmente, si a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Laodicea, a la iglesia y al resto de las siete iglesias, ¿no? Muy buenas tardes, Flor, bienvenida al programa.
Buenas tardes, Milo, buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. Después de tanto tiempo puedo estar aquí con ustedes para, finalizar con este estudio bíblico que había iniciado Milo y Diego de las siete iglesias. Y hoy nos toca hablar de una iglesia muy particular, que es interesante el análisis que vamos a hacer. Nuestro amado pastor también ha predicado mucho al respecto y siempre nos advierte, ¿no?, que no caigamos en la misma actitud que la iglesia de la Odisea. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar verso por verso, renglón por renglón, y bueno, hablar de otros versículos también, como para hacer todo una compilación de información que queda plasmada lo que es la sabiduría eterna de Dios, para que podamos entender qué es lo que significa andar con un corazón tibio, con un corazón que no está frío, pero tampoco está caliente, tampoco está lleno del Espíritu Santo de Dios. Es un corazón triste porque no se percata de lo que está aconteciendo en su vida espiritual, y es lo que a muchos de nosotros nos puede estar pasando en este momento. Por eso, para todos nuestros oyentes, les voy a pedir que saquen lo que es cuaderno, lápiz, lapicera, lo que quieran, resaltadores, y por supuesto que tengan a mano su Biblia.
Amén. Entonces, habíamos visto durante los primeros mensajes, desde el volumen 1, el mensaje a Éfeso, el mensaje a la iglesia en Esmirna, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a la iglesia de Tiatira, el mensaje a la iglesia de Sardis, los que tenían nombre de que viven y están muertos, y fue el último que estuvimos compartiendo con Dieguito. Y hoy vamos a comenzar a compartir sobre la iglesia de Filadelfia. Y sin más preámbulo, nos vamos a Apocalipsis, en el capítulo 3. Desde el versículo 7 en adelante, y lo vamos a poner ahí en pantalla, y vamos a leer juntos lo que la palabra del Dios viviente está hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Sin más preámbulo, vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 14, y lo pongo en pantalla en este momento. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es la palabra que el Señor está hablándonos a nosotros en este tiempo, porque su palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y esta palabra se sigue cumpliendo, sigue llamando el Señor a todo ese pueblo que está dormido, aquellos que aún están en tibieza espiritual, que no se han enfriado, pero que tampoco han estado llenando sus lámparas de aceite para prepararse para la venida del Rey, y tal vez han estado llevando un cristianismo ligero, un cristianismo a la ligera. Por eso quiero volver a leer en el versículo 14 lo que dice el Señor. Habíamos visto que Él es el Alfa y el Omega, el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Pero acá también el Señor se nos revela, como dice en el versículo 3, en el versículo 14, el Señor se nos revela como el fiel y verdadero, aquel que es la fuente de todo lo fiel, de todo lo que es fiel y de todo lo que es verdadero, el principio de la creación de Dios. Por eso dice en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto y dice el amén, porque en él viene todo el cumplimiento. Amén significa que así sea, y en Jesús se consuma, él es la consumación. Cuando él venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, como está escrito en Daniel en el capítulo 9, en el versículo, como dice la palabra en Daniel en el capítulo 9, en el versículo 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por eso la palabra en Apocalipsis 3 en el versículo 14 dice que el Señor es el amén. Por eso dice que el Señor, Él es la consumación, Él es el que así sea, Él es la consumación de la palabra profética dada a través de los profetas, a través de todos los siglos, revelada en la palabra y en este tiempo del fin con las señales previas para su segunda venida. Él es el que está hablándole por el Espíritu Santo de Dios a su iglesia en la Odisea, a los que están dormidos, a los que están en tibieza espiritual. Por eso dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Así es, ojalá fuese frío o caliente. ¿Y qué tiene que ver esto del frío o del calor? El calor, por supuesto, tiene que venir de lo que es el Espíritu Santo de Dios y se refiere a las personas que forman parte del cuerpo de Cristo y están en constante búsqueda, perdón. Y los fríos, por supuesto, son aquellos que se han apartado totalmente de Dios. Pero hay que ver qué es lo que dice. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Habla de un estado prácticamente de letargo espiritual, de una persona que está llevando, como dijo Milo, un cristianismo muy ligero, un cristianismo, como por decirlo, inconsciente, un cristianismo de norma, un cristianismo que, sí, bueno, me congrego, no voy a fiestas. Como ya muchas veces lo hemos hablado, un cristianismo que quizás se fija más en la apariencia, pero no se fija en el corazón. Quizás en el corazón guarda mucho rencor, resentimiento, envidia, hipocresía. Y el Señor está llamando la atención a esa persona, a ese cristiano que se rige solamente por normas y no vela por su vida espiritual. No se encarga de llenar su lámpara de aceite. Puede que se congregue, puede que escuche predicas, pero sin embargo no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. No hace consciente un montón de falencias que va teniendo justamente por cumplir con la norma, por decir me he enriquecido. La riqueza tiene que ver con un estado en el que no hay esa pobreza, ese hambre, esa sed por la palabra del Señor, no la hay. Entonces, Presten atención a lo que dice el Señor. Dice, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué el Señor vomitaría a alguien de su boca? Porque forma parte del cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia formamos parte de su cuerpo. Por eso dice que vomitaría a esa persona de la boca, vomitaría el tibio, vomitaría a aquella persona que está causando como indigestión al cuerpo de Cristo. Y sabemos que cuando nosotros comemos algo que nos cae mal, nos sentimos mal. El cuerpo de Cristo también se siente mal por esas personas que están en tibieza espiritual, porque es probable que esté causando más problemas el cuerpo de Cristo para con otros hermanos, esté generando contienda, esté generando disensión, esté dividiendo al cuerpo de Cristo, esté generando como división, como separación. Entonces, por esa razón hay que tener cuidado con nuestras actitudes y, por supuesto, siempre fijándonos cuál es la vida espiritual que estamos llevando. La disciplina es importante, pero también es importante tener en cuenta que Él ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, que estamos en la edad de la gracia y que podemos acercarnos a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, y Él no nos apartará. Pero siempre es importante estar como consciente de lo que hacemos, de nuestro corazón, hacer como un análisis profundo de nuestro sentir, de nuestro pensar y de nuestro actuar. Y no solamente fijarnos en las normas externas, ¿no? Me estoy vistiendo bien, estoy hablando mal, no debería comportarme así, que por supuesto es importante, pero acá lo crucial es tener un corazón caliente, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la presencia del Dios vivo, adorar con un corazón contrito, con un corazón totalmente entregado a Dios, y saber que, por supuesto, Él está para nosotros, pero estamos ya acercándonos a lo que es el tiempo del fin. Por eso Milo, Diego y todo el equipo de Quebrantados decidió hacer un estudio bíblico sobre la carta a las 7 iglesias para que juntos podamos discernir y velar.
Y ver dónde estamos parados, ¿no? Y lo que tú decías de las riquezas, de aquellos que se sienten ricos espiritualmente, porque sienten dicho, no tengo necesidad de nada, y no solamente hablan de una necesidad física, tal vez que unos puedan haber obtenido una bendición próspera material del Señor, sino estrictamente espiritual, ¿no? Y ponemos ahí en pantalla en el Apocalipsis 3. Es una actitud del corazón, pero es una actitud del corazón de yo no tengo. Yo ya he madurado, no tengo tanta necesidad de orar todas las mañanas o de orar todas las tardes para tomar mi cruz y subir a la presencia del Señor. Yo ya conozco la palabra, y no tomar la oración diaria, buscar diariamente del Señor, tener esa necesidad del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra en Mateo, en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu son aquellos que están buscando constantemente llenarse del Espíritu Santo de Dios y no se contentan con lo que tienen, contrariamente a lo que sucede con la iglesia en la Odisea, como dice en el versículo 17 de Apocalipsis 3, ¿no? Porque dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor quiere que reconozcamos, y por supuesto aquellas vidas que por el Espíritu de Dios ya les está redarguyendo, que forman parte de esta iglesia, el Espíritu Santo de Dios quiere que reconozcas que estás desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque piensas que ya eres rico. Piensas que ya te has llenado, ya has recibido la llenura del Espíritu Santo de Dios, y piensas que no necesitas más llenura del Espíritu Santo de Dios. Piensas que no necesitas seguir buscando incesablemente, incansablemente de Él. Piensas que ya con lo que tienes te basta. Por eso piensas que te has enriquecido y que no tienes ninguna necesidad. Y por ahí algunos puedes decir, como tú dices, se congregan 2-3 veces por semana y lo hacen de manera constante y de manera regular. Y como habíamos hablado incluso con Diego en lo que es el mensaje de la soberbia, del orgullo que se ha estado transmitiendo esta semana en auditorios, que muchos lo hacen incluso para aparentar ser siervos, para obtener ese estatus, ¿no? El siervo, el diácono o la diaconisa o la sierva que sirve, o en el área de recepción o en el área de alabanza, y decir el título, o yo soy un músico, o yo soy un levita, y querer manejarse con títulos y todo por vanagloria, ¿no? O también yo llevo una vida cristiana y demás. Y el Señor nos hace entender de que más bien, no, el Señor está buscando pobres en espíritu.
Así, ¿no? Es.
Porque los que están en la iglesia de Odisea, los que están en tibieza espiritual, piensan que no tienen necesidad de seguir buscando del Señor. Piensan que no tienen necesidad de seguir leyendo la palabra. Y por ahí hasta desprecian la palabra. Ya no leen la Biblia, ya no leen su Biblia, ¿no? Piensan que con lo que tienen les basta. Y el Señor está hablando de desventura, porque desventurado significa perdidos. Que muchos por no estar leyendo la palabra, por no buscar del Señor, se están dejando llevar por cualquier viento de doctrina. Así que es contrario a la palabra de Dios.
Desventurado quiere decir desgraciado. Si buscan en el diccionario de la Real Academia Española, no, bueno, sin la gracia de Dios, ¿no? Por eso.
Caídos de la gracia de Dios. Y esto es un significado muy fuerte.
Es un significado muy fuerte.
Porque cuando caes de la gracia de Dios, y uno cuando cae, cuando comienza a caer de la gracia de Dios, por supuesto está el pecado de por medio, pero es cuando hay rencor. Sí. Cuando hay falta de perdón, porque el Señor dijo que nosotros, si queremos ser perdonados, teníamos que perdonar. Y cuando caemos de la gracia de Dios, cuando el rencor y el odio y las raíces de amargura anidan en nuestro corazón y no perdonamos las ofensas de otros, ahí comenzamos a caer de la gracia de Dios. Ahí podemos comenzar a decirnos desventurados, desgraciados, miserables, porque es miseria espiritual. Piensas que te has enriquecido, piensas que con lo que conoces del Señor estás bien, estás perfecto, y por no escudriñar, por no buscar con el corazón del Señor, con un corazón contrito y humillado, el Señor te está haciendo saber que estás miserable, que verdaderamente te falta, andrajoso, como dice, pobre, te falta riqueza espiritual, ciego y desnudo, ciego porque no puedes ver dónde estás parado, no puedes saber que estás apartado del Dios vivo, que estás en tibieza espiritual y estás desnudo, porque la desnudez espiritual, ¿qué implica? Implica los pecados sexuales, ¿no?
Así es. Por eso sigue lo que es en el versículo 18, dice, por tanto.
Y ahí lo ponemos en pantalla.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y ahí... hay que tener en cuenta todo, o cuál es el consejo, ¿no?, que da el yo soy el que soy a lo que es la iglesia de la Odisea, para todas aquellas personas que se encuentran con un corazón tibio, para las personas que no están velando, para las personas que se dejan guiar más por un cristianismo de apariencia, por un cristianismo de hipocresía, y no por un verdadero cristianismo, por un arrepentimiento genuino, por esa búsqueda incesante, sino más bien por tener un estatus, por tener reconocimiento, por llenarse la boca diciendo que tienen una vida cristiana cuando no la tienen. Entonces dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y cómo un cristiano se refina, no?
Y el Señor está diciendo que, y a través de esto, porque por supuesto esta palabra y la tibieza espiritual no necesariamente tiene que ver con tal vez los que buscan tener un estatus o lo aparentan, sino con vidas que en su diario vivir están eligiendo todavía más las cosas del mundo que las cosas de Dios, ¿no? Y no solamente esto, sino el hecho de seguir permitiendo pecados en su vida que al Señor no le agrada, en lugar de estar buscando de Él para que el Señor termine de dar la libertad. Sabemos que vivimos en guerra, y algo que el Señor lo hace, y lo hace por amor, es que dice, cuando dice compras oro refinado en fuego, es porque el Señor, por amor a sus hijos, a los que están en tibieza espiritual, a los que están llevando un cristianismo ligero, a los que no están cerca del fuego del Dios viviente, a los que no se han acercado al fuego del Dios vivo y están ahí en tibieza con un pie en el mundo y con un pie en el Señor les está enviando prueba, tribulación, porque a través de muchas pruebas y tribulaciones es que podemos entrar dentro del reino de los cielos, y ahí es cuando uno empieza a ser refinado. ¿Por qué? Porque la prueba y la tribulación, el cristiano que quiere ser refinado busca del Señor, busca ahí en el desierto, en medio de la prueba, no se deja estar, no se deja apabullar, no se deja golpear por los embates del enemigo, sino que se tiene que levantar de manera concienzuda para poder estar cerca del Señor y dejar que la prueba lo moldee, lo refine. nos refine, nos transforme, nos acerque al Señor. Por eso el Señor está hablando de oro refinado en fuego, así como también a la iglesia de Tiatira les dice que los entregaría a una grande tribulación, ¿no?
Imagínense.
Entonces, es importante de que nosotros veamos y no menospreciemos que cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, es para refinarnos. Es porque el Señor quiere pulir nuestras vidas, quiere pulir nuestro carácter, quiere pulir nuestra forma de ser. Él quiere transformarnos desde adentro para afuera. Y por eso vienen las pruebas, por eso también vienen las tribulaciones. Por eso en el versículo 18 dice, y lo pongo ahí en pantalla: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Por qué? Porque cuando viene la transformación del Espíritu Santo de Dios a través de las pruebas, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, aprendemos ya no a depender de nuestras propias fuerzas, ni de nuestra propia voluntad, ni de nuestra propia capacidad, ni de nuestra propia inteligencia, sino nuestra fortaleza y la fuente de nuestro vigor, la fuente de nuestra fortaleza para nuestro diario vivir, de nuestra victoria diaria, es el Señor. Y aprender a vivir y a depender y a movernos en Él. Y ese es el propósito por el cual las pruebas vienen a nuestras vidas, para que aprendamos a ser dependientes de nuestra cabeza, que es Cristo, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros junto con Él podamos vencer a las tinieblas en nuestros corazones. Por eso dice, para que seamos ricos, para enriquecernos. ¿Con qué? Con su Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo de Dios, para poder ser verdaderamente instrumentos útiles en sus manos, para que en lugar de ser desventurados, caídos de la gracia del Señor, para en lugar de estar miserables, pobres, ciegos, sin ver dónde estamos, ahí palpitando, caminando entre las mazmorras de nuestro corazón, de la depresión, de la soledad, de la amargura, de la tristeza y de tantas otras cosas que puedan estar apabullando tu vida, tú puedas poner tu confianza en el Señor para que seas enriquecido y para que puedas tener vestiduras blancas para vestirte, porque el Señor no quiere que andes en desnudez espiritual, el Señor no quiere que andes en pecado sexual, el Señor no quiere que andes en inmoralidad sexual. El Señor quiere que unjas tus ojos para que veas y que tengas vestiduras blancas. Él quiere vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, para ungir tus ojos con colirio, para que veas la situación espiritual en la que te encuentras, ¿no? En la que se encuentran.
Así es, y al hablar de lo que es la prueba, la tribulación y cómo el Señor nos va refinando a través del fuego de la prueba para obtener lo que es el oro refinado y para que seamos ricos, quería leerle lo que es Primera de Pedro 1, 6 en adelante, y dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que seáis afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces ahí se producen como una serie de consecuencias de someter lo que es nuestra fe a lo que es el refinamiento, al ser purificado, porque por supuesto obtendremos nuestra recompensa, que es la salvación de nuestras almas, ¿no? Quizás algunos dicen, no, pero es que yo quiero obtener mi corona, mi premio, pero el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por ese motivo debemos despertar, debemos velar y fijarnos si estamos viviendo un cristianismo tibio, un cristianismo muy pegado a la norma, un cristianismo que no se fija para adentro, sino que se fija en todo lo externo. Y es cuestión de despertar. Y en ese despertar, el Señor dice que nos vistamos porque estamos desnudos. Si estamos desnudos, estamos desprotegidos. No está el Espíritu Santo de Dios cubriéndonos. Y si estamos desnudos en las regiones celestes, sufrimos lo que es el ataque del enemigo, el azote del adversario cruel, que en muchas ocasiones en este programa se ha hecho como distinción entre lo que es sufrir pruebas o tribulaciones porque somos probados, o sufrir el azote del adversario cruel por el pecado que estamos cargando. Entonces es importantísimo, hermano o hermana, o si nos escuchas por primera vez, que prestes atención a cuál es el cómo estás llevando tu vida espiritual, qué espiritualidad estás viviendo, si estás viviendo conforme a la gracia de Dios, conforme a su misericordia, conforme a su amor y conforme a la disciplina del Señor, o si por el contrario estás fijándote en las reglas de hombres, ¿no? Porque hemos visto también que en muchas congregaciones se dejan guiar por reglas de hombres y no por el mover del Espíritu Santo de Dios, no por la guía, no por el fuego de su amor.
Claro, vidas que se terminan convirtiendo dependientes de pastores o pastor dependientes antes que depender de nuestra cabeza, que es Cristo. Imagínense que la iglesia primitiva tenga que estar esperando al apóstol Juan o al apóstol Pablo o al apóstol Pedro para congregarse y reunirse, y solo cuando el apóstol Pedro visitaba la ciudad o solo cuando el apóstol Pablo visitaba la ciudad se iban a congregar. Se congregaban igual, compartían la palabra igual, leían las cartas de los apóstoles igual. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para edificación del pueblo de Dios, ¿no? Y esto es sumamente importante de ver. Esto es sumamente importante de ver porque también las iglesias pueden ser tibias. Y aquí me aporta un dato histórico en la Biblia de estudio que tenemos acá en el estudio, que dice que cuando habla de caliente, dice que puede hacer alusión a las aguas termales medicinales de la cercana Hierápolis, ¿no? Cerca de la iglesia de la Odisea, geográficamente. Y la Odisea carecía de agua natural apropiada para sus necesidades. La tibieza del agua con que contaba la ciudad era una queja común entre sus habitantes, la mayoría de los cuales, aparte de ese problema, disfrutaban de un estilo de vida cómodo. En ese contexto, cobran sentido las palabras dirigidas al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquella iglesia no era fría, pues no suministraba el elemento refrescante para los espiritualmente sedientos, ni tampoco caliente, pues no les proporcionaba sanidad a los enfermos del espíritu. Por ser tibia, le era tan repugnante al Señor como le era el agua de la ciudad para sus habitantes. Y esto no solamente lo podemos aplicar ya como veníamos hablando de la tibieza espiritual, de tener un pie en el mundo y un pie en el Señor, ser tibios, no estar fríos, apartados del Señor, calientes, cerca del Señor, sino también nosotros sabemos que el Señor, y a través de este ministerio lo hemos vivido, lo hemos experimentado, muchas veces se manifiesta, se revela como ríos de aguas de vida que refrescan nuestra alma sedienta, ¿no? Un refrescante, ¿qué es refrescante? Y muchas veces, por supuesto, como oleadas de fuego, un amor que sana, un amor que liberta. Y por ambas manifestaciones el Señor se glorifica y alimenta y nutre a su pueblo. Así como las plantitas necesitan el calor del sol para hacer la fotosíntesis y necesitan el agua para alimentarse y crecer, pues nosotros espiritualmente también. Pero resulta que esta iglesia no proveía ni la frescura ni los ríos de aguas de vida, ni tampoco proveía el fuego del Espíritu Santo de Dios para sanar a los quebrantados de corazón. Por lo tanto, para el Señor le era tan repugnante como esta agua que los mismos habitantes de Hierápolis y cerca de la Odisea despreciaban el agua porque no les refrescaba del calor, pero tampoco les servía de mucho para otra cosa, ¿no? Y ahí así vemos ese detalle que si bien es el contexto histórico de lo que sucedía con la sociedad con la iglesia de la Odisea, y ahora nosotros vemos por repetición histórica y también espiritualmente hablando, y podemos ahí comenzar a ver y a discernir no solamente el estado espiritual en el que puedan estar ciertas vidas, ciertas personas, ¿no? Que están ni frío ni caliente, ni que están en tibieza espiritual, sino también aquellas congregaciones que no son capaces, aquellas iglesias o ministerios que no están siendo capaces de llevar estos ríos de aguas de vida, o que no están siendo capaces de ninguna manera de poder utilizar el fuego del Espíritu Santo de Dios para sanar corazones, para sanar los enfermos, para sanar aquellas vidas que están buscando y necesitando del Señor. En este tiempo en el que el Señor nos está llamando a todos a salvar almas, porque esa es la gran comisión. Si como cristianos no estamos predicando el evangelio en cualquiera sea la situación donde el Señor nos ha puesto, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros lugares, si nosotros no estamos llevando el evangelio, no estamos cumpliendo con la gran comisión, ¿no? Y tenemos que cumplir con esta gran comisión. ¿Para qué? Para que se salven todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Van a ser salvos en el tiempo del fin, en ese tiempo de gran tribulación. Porque los que clamen, por supuesto, van a clamar creyendo de verdad. Y van a clamar creyendo de verdad, pero porque primeramente habrá sido sembrada la semilla de la palabra de Dios a través de la predicación de este evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero para eso necesitamos más vidas, más siervos que estén dispuestos a predicar la palabra, el fuego del Señor, los ríos de aguas de vida cuando son necesarios y el fuego del Espíritu Santo de Dios cuando es necesario, y poder estar ahí revestidos del poder de Dios para cumplir los propósitos que el Señor tiene para con su pueblo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Y por eso la palabra continúa en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 19. Y ahí lo ponemos en pantalla, donde el Señor dice y explica por qué viene: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor le estaba haciendo saber a la iglesia de la Odisea que venía fuego de la prueba para refinarlos como el oro, y haciéndonos saber que Él reprende y castiga a todos los que ama. Por eso debemos ser celosos y arrepentirnos. Arrepiéntete de tu tibieza espiritual. Debes ser celoso de tu vida espiritual, celoso de tu relación con el Señor, de poder cuidar tu relación, tu intimidad con el Señor, porque el Señor quiere cenar contigo. Y eso es un acto de intimidad con el Rey. No se cena con cualquier persona en la intimidad de tu casa. El Señor quiere estar en la intimidad contigo. Por eso dice en el versículo 20 la palabra del Dios viviente, y lo pongo ahí en pantalla, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y tú puedes decir: sí, eso son para los que no han recibido a Cristo, pero también el Señor le está hablando a su pueblo, le está hablando a la iglesia de la Odisea, a los que no viven en intimidad con el Señor, a los que no están llevando intimidad con el Señor. El Señor está a la puerta hoy llamando para que quienes puedan escuchar su voz puedan ablandar sus corazones en lugar de endurecerlos, y abrirle la puerta para cenar con Él, para recibir este pan de vida que nos alimenta, que nos levanta, que nos sustenta, que nos prepara para su segunda venida. Como dice en el versículo 20: y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y eso es lo que el Espíritu de Dios está hablando a su pueblo en esta tarde. Él está tocando la puerta, Él sigue llamando a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos darle, para que podamos darle el tiempo, la gloria, la honra y la alabanza que se merece, para verdaderamente hacerlo el Rey de nuestras vidas, para que Él verdaderamente se entronice en nuestra casa, se entronice en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, en nuestras relaciones personales. Él sea el motor de nuestra vida y realmente podamos manifestar y decir que en Él somos, que en Él nos movemos, que en Él vivimos y que en Él también morimos.
Amén. Es importante este detalle de la puerta, porque en otros versículos de la palabra dice que el juez está a la puerta. Y es importante que nosotros seamos conscientes de esto, porque recuerdan lo que ocurrió con las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas fueron aquellas que no llenaron sus lámparas de aceite. Y así en la palabra encontramos como muchas analogías de aquellos que no velan, de aquellos que se duermen, de aquellos que no abren la puerta a tiempo. Entonces, yo creo que es tiempo de despertar, de mirar nuestro corazón más que de mirar para afuera. Y de saber que el Señor conoce nuestras obras, porque por supuesto Él es el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que nos está exhortando en este tiempo del fin para que de una vez por todas reaccionemos, para que de una vez por todas llevemos un cristianismo verdadero, genuino, lleno de la gracia de Dios, tomando nuestra cruz cada día, ungiendo nuestros ojos con colirios para reconocer en qué proceso espiritual estamos, porque no todos estamos en el mismo recorrido, en el mismo kilometraje del camino, por así decirlo. Hay otros que están más adelantados, hay otros que están más atrasados y hay otros que, por supuesto, han tropezado y se encuentran ahí tirados como piedras. Entonces, es momento de despertar, de llenarnos del Espíritu Santo de Dios, de saber que el Señor puede utilizar nuestra vida y orar por eso también, porque es importante que le sirvamos, como dijo Milo, en el lugar donde nos encontremos, ya sea que sirvamos en la iglesia o no, o simplemente seamos cristianos que nos congregamos, pero tenemos un trabajo en un banco, en una farmacia, en un hospital. Bueno, déjame decirte que el Señor, ahí donde te encuentras, donde Él te ha puesto, que quizás tú dices, no, pero yo no sé si el Señor me ha puesto ahí. Sí, el Señor te ha puesto ahí. Y el Señor también puede usarte para glorificar tu santo nombre. Amén. Para que lleves palabra, para que una vez por todas traigas a sus pequeñitos y puedan reconocer en cualquier momento de la gran tribulación, por ejemplo, que el invocar el nombre del Señor para ser salvo. Entonces, es importante que todos nosotros sepamos discernir, sepamos abrirle la puerta al Señor al tiempo, abrirle nuestro corazón, porque Él conoce nuestras obras. O sea, si estamos sirviendo por tener reconocimiento, si estamos sirviendo de mala gana, pues el Señor lo sabe. Entonces, momentos de purificar el corazón, de vestirnos, de no andar en la desnudez, en la vergüenza espiritual, para que no estemos a merced también de animales espirituales, de chacales, de fieras, y nos terminen despedazando, ¿no? Porque esto es lo que ocurre cuando andamos en tibieza, causamos indigestión al cuerpo de Cristo. Y el Señor nos está llamando, nos está pidiendo que seamos celosos, que velemos. Y bueno, esto...
Y cuando habla de celos, es de celos, sé celoso pues con tu relación personal con el Señor, no de, no de la relación personal de otra vida para con el Señor, porque muchos... A título de
fijando,
sí,
¿no?
A título de uy, yo el celo de la palabra o el celo de la doctrina, andan buscando, andan con su baldecito de piedras buscando a quien pueden acusar de quien esté tropezando antes de poder estar viendo en sus propias vidas, ¿no? Pero el Señor promete algo. Aquellos que decidan vencer, aquellos que decidan tomar las riendas de su vida espiritual y acercarse al Dios vivo, buscar del Señor, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. El Señor promete a los que venzan, a los que venzan su tibieza, a los que venzan sus tinieblas, a los que se acerquen al Dios vivo, a los que se dejen refinar por el oro de fuego, por las pruebas, por las tribulaciones, por las vicisitudes que nos presenta esta vida, este mundo roto, con tal de que podamos dar nuestras vidas por perdidas para encontrarlas rescatadas en Cristo Jesús, nuestra alma rescatada en Cristo Jesús, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El Señor promete, como dice en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor promete que reinaremos con Él. A los que vencieren, el Señor los ha de permitir sentarse con Él en su trono, así como cuando Él ha vencido y se ha sentado con su Padre, con el Padre en el trono. De la misma manera nosotros con nuestro Abba estaremos sentados en el trono, gobernando con Él. Por eso el versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero van a poder gobernar los mansos, van a poder gobernar los humildes, porque el Señor no ha de permitir que gobiernen tiranos. Él ha de gobernar las naciones con su justicia perdurable, con su vara de hierro, para que no se levanten más tiranos ni nefilines que oprimen a los pueblos. Vamos a gobernar con nuestro Rey, con nuestro Dios, cuando Él venga de las nubes en lo alto y todo ojo lo va a ver. Pero vamos a gobernar en misericordia y en justicia. Por eso nuestro corazón tiene que ser transformado y cambiado desde ahora. Porque el Señor a los altivos y a los soberbios los mira de lejos. El autor y el consumador de nuestra fe, a los altivos y a los soberbios los mira de lejos. Pero a los humildes, a los misericordiosos, Él los tiene cerca. y ellos son los que van a heredar la tierra. Los mansos van a heredar la tierra y van a gobernar con Cristo por 1000 años. Gobernaremos con nuestro rey por 1000 años, pero gobernaremos en justicia, porque el rey no ha de permitir que ningún tirano gobierne en el milenio. Y por eso en nuestro corazón no puede haber tiranía. Tiene que morir el viejo hombre. Para aquellos que quieran formar parte del milenio, aquellos que digan, que dicen que quieren reinar con Cristo por 1000 años, aquellos que vienen del pueblo del Dios viviente, aquellos que son del pueblo de Dios, del Israel espiritual, y también por supuesto del Israel terrenal, que creen en el Mesías de Israel, el Señor nos está llamando al arrepentimiento para ser como Él. A los que vencieren, ¿qué van a vencer? Sus tinieblas, su maldad, su tibieza, su soberbia. A ellos el Señor les ha de entregar para que reinen junto con Él. Porque el Señor no ha de permitir que gobiernen tiranos en el milenio. Y esa es nuestra jatigua, esa es nuestra esperanza. Pero para poder formar parte de eso, la palabra del Dios vivo se tiene que hacer vida en nuestra vida. El carácter de Cristo se tiene que hacer vida en nuestra vida. Es lo que tenemos que hacer vida en nuestra vida.
Amén, es así. Y velar y escuchar, ¿no? No tener comezón de oír la sana doctrina. Porque acá dice al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por supuesto también en este tiempo del fin sabemos por la palabra que hay muchos que tienen comezón de oír y no quieren sufrir lo que es la sana doctrina y se terminan apartando y se terminan... yendo a un cristianismo light o quizás a un cristianismo de norma, a un cristianismo que se fija en lo que son las normas de hombre y están todos contentos y creen que están bien en el Señor, pero el Señor nos exhorta una y otra vez para que velemos, para que no andemos en tibieza espiritual, para que nos llenemos de su Espíritu Santo, para que andemos como Él anduvo. Eso es nuestra principal meta también como personas, ¿no? Porque quizás nos fijamos en el hermano tal o en el pastor tal y queremos imitarlos. No, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, porque el hombre es al fin y al cabo y tiene falencias, atraviesa por pruebas, atraviesa por etapas, porque está puliendo su carácter. Pero si nos fijamos en Jesús, encontramos todo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Jesús, el Dios vivo, tiene que ser suficiente para nosotros donde nos encontremos. Tenemos que tener sed, tenemos que tener también como unas ganas fervientes de tener esa intimidad con Él, de poder conversar con Él, de sentirnos cerca y también reconocer cuando estamos atravesando por pruebas o tribulaciones, porque no es cuestión también de andar aleluya, gloria a Dios, y de repente estamos pasando por un periodo de desierto y lo estamos ocultando, ¿no? También es importante reconocer eso y si es necesario buscar ayuda de alguien que pueda orar por nosotros o que pueda acompañarnos a la congregación, alguien con quien podamos charlar, ¿no? Porque también para eso están nuestros hermanos en la fe. Entonces es importante que velemos, que leamos una y otra vez las cartas a las 7 iglesias para reconocer en qué estado espiritual
nos encontramos.
Exacto. Y que juntos podamos velar, ¿no? Porque ni él ni yo estamos salvos de caer en esto. Nos puede pasar en algún momento, pero para eso está el Señor, para eso está la cruz.
Y el mismo apóstol Pablo decía: aquel que se crea que está bien, cuídese de no caer.
Exacto.
¿No? Aquel que se crea firme, cuídese de no caer. Y esto es una realidad, o sea, es algo que nosotros... Y por eso el cristianismo es un día a la vez. Y por eso tantas veces alabamos y cantamos: un día a la vez, mi Cristo, ayúdame hoy a vivir un día a la vez. Porque cada día es una guerra, cada día es una batalla. Y la transformación, mientras cada día ganemos un centímetro cuadrado, un 1% al enemigo, con los años el cambio se hace real. Y vemos la gloria de Dios y vemos los frutos de estos árboles de justicia que están creciendo. Porque nosotros somos plantío del Señor. Somos plantío del Yo Soy el que soy. Y mientras Él está alimentando, mientras nosotros nos alimentemos de la rica savia, vamos a dar mucho fruto. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y si nosotros nos alimentamos de la vid, vamos a dar mucho fruto. Y ese fruto del Espíritu de Dios va a ser apetecible para comer en nuestro entorno.
Exacto.
Y esto es algo que se tiene que hacer, vean. No van a generar malestar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la carne genera malestar. La carne genera el malestar en el cuerpo de Cristo. La tibieza genera el malestar en el cuerpo de Cristo. Por eso dice: a los tibios también vomitaré de mi boca, decía el predicado el pastor. Y nosotros ahora entendemos y vemos de que esto es real y se tiene que hacer real en nuestras vidas, esa búsqueda del Señor, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan, que Él recompensa a los que lo buscan de todo corazón, ¿no? Y creo que con esto ya podemos ir cerrando el capítulo de hoy, cerrando estos 7 mensajes que han sido los mensajes a las 7 iglesias, cerrando con la tibieza de la Odisea y el llamamiento del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Aquel que le abra las puertas al Señor. El Señor va a entrar con Él, va a cenar con Él, va a tener intimidad con el Señor, porque el Señor busca tener intimidad con nosotros, con sus hijos. Él busca tenernos cerca, no busca tenernos lejos. Él no busca vernos una que otra vez por la semana. Él busca vernos todos los días. Él busca estar con nosotros todos los días. Su presencia nos anhela. Es un Padre que nos ama y que nos busca y quiere estar con nosotros en intimidad.
Que nos espera,
¿no? Y nos espera constantemente, ¿no? Y el Señor está esperándote, y es por ese momento que si tú descubres que estás en la iglesia de la Odisea, el Señor te está llamando hoy, mientras se dice hoy, busquemos del Señor, porque su venida está cerca. Y el Señor quiere que lo pongamos a Él como nuestra total defensa, como nuestra fortaleza, porque todavía quedan pruebas y tribulaciones que afrontar en esta vida. Pero con Cristo somos más que vencedores y vamos a poder afrontar lo que venga, sostenidos en Él, en su poder, en su fuerza, despreciando nuestras vidas incluso hasta la muerte, con tal de poder ver su rostro y contemplar su hermosura y su eternidad. Y esta es nuestra promesa y nuestra jatigba y nuestra esperanza. Él, Jesús de Nazaret, Él es nuestra jatigba, Él es nuestra esperanza. Y Él está llamando: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Florcita, tus últimas palabras y vamos cerrando este programa.
Bueno, espero que les haya gustado. Sé que es un mensaje que quizás algunos pueden considerar un poco duro, pero esta exhortación es para todos. Nos incluimos nosotros también, por supuesto. Y espero que puedan repasar lo que es la carta a las 7 iglesias, que hayan escuchado todos los programas anteriores que estuvieron haciendo Milo y Diego, que por cierto fueron muy lindos, llenos de palabra, llenos de sabiduría. Y bueno, por supuesto también podemos encontrar consejo, sea en la situación en la que nos encontremos, sea que pertenezcamos a cualquiera de las iglesias o que nos sintamos en este momento representados por tal o cual iglesia. Es importante que busquen, de mi parte les digo que busquen cada día, que no es fácil, que nuestra vida tampoco es fácil, ojalá lo fuera, pero vivimos prueba tras prueba, batalla tras batalla, y tratamos de vencer un día a la vez, pero bueno, es importantísimo que prestemos atención, que nos congreguemos, que lo busquemos a Él de todo corazón, sea en la situación en la que estemos. El Señor está ahí para oír. Él no se ha ido, el Señor está ahí. Esto es importante porque a mí en muchas ocasiones me ha pasado que he dicho: no lo siento el Señor, pero el Señor está, el Señor escucha y busca quebrantar tu corazón para prepararte para su segunda venida. Así que hermano y hermana, te mando un gran abrazo con todo el amor entrañable del Señor. Si es posible, te voy a pedir que leas la Biblia en los versículos que hemos mencionado, por supuesto, y será hasta el próximo programa.
Amén. No olvidar que el Señor reprende y castiga a todo aquel que ama. Hermano, hermana, amigo, amiga, si estás pasando por prueba, por tribulación, por vicisitudes, busca de Dios, busca de Jesús. Él es galardonador de los que le buscan. No te estoy prometiendo una solución a tus problemas. Te estoy prometiendo un castillo, un refugio seguro en medio de la tormenta, en medio de los problemas. Tener esa paz que nada del mundo te la puede quitar. Una paz incomprensible. Un amor, un gozo, una paciencia sobrenaturales que solamente el Señor nos puede dar en medio de este mundo roto, hasta que Él venga, hasta que Él venga, porque esa es nuestra jativa, y Él ha de restaurar todas las cosas, Él ha de restaurar todo, Él ha de sanar todas nuestras heridas, Él ha de sanar todo nuestro dolor, y estaremos con Él por la eternidad para siempre. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día para hacerlo. Ven a Jesús con tus propias palabras, búscalo con todo tu corazón, con sinceridad de corazón, con toda tu intención, con toda tu voluntad, y lo vas a encontrar. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el nombre dado a los hombres sobre todo nombre, para que podamos ser salvos. Solamente tienes que creer y buscar de Él. Que Dios te bendiga mucho, y va a estar hasta la próxima semana, donde seguramente estaremos compartiendo más palabra. Que Dios te bendiga mucho, y esto ha sido Quebrantados. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret.
Hasta este instante,
la Biblia no ha pasado
estuvimos con tu programa, Quebrantados.
3, lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia,
será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.